Conferencia para hermanas en la península ibérica celebrada en Ciudad Real, España, del 22 al 24 de marzo del 2019. Lecciones del 1 al 6. Es un ciclo de 48 lecciones.
Mensaje 2.
Amén, hermanas. Gloria al Señor. Es una alegría muy grande ver nuevas caras, nuevas hermanas que han acudido a esta conferencia de hermanas. Y esperamos, todas las que estáis aquí, todas las hermanas, habéis pagado un precio. Y habéis pagado un precio porque amáis al Señor. Y esperamos que a vuestro regreso a las localidades, en base a ese testimonio y a eso que vais a irradiar, a ese Señor que vais a irradiar, más hermanas se animen y en este nuevo ciclo que comenzamos de 8 años, comiencen a incorporarse más hermanas. Hermanas que son muy importantes para la vida de la Iglesia. Así lo ha querido el Señor. Amén.
Somos la sangre.
Amén. Gloria al Señor. Amén. En esta conferencia vamos a seguir con la importancia que tienen las hermanas para la vida de la Iglesia.
Amén.
Esta lección, este mensaje que yo voy a liberar, se titula la importancia de las hermanas para el cumplimiento de la economía de Dios.
Amén.
Señor Jesús.
Aleluya.
El Señor quiere edificar su Iglesia.
Sí.
Es algo que Él llevaba desde la eternidad en su corazón.
Amén.
Y Él usa al hombre y a la mujer con el fin de edificar su Iglesia.
Sí.
La primera vez que se nombra a la mujer es en Génesis.
Amén.
Eva.
Sí.
En el aspecto negativo, ya que a través de Eva vino la caída.
Sí.
Pero el Señor tenía un propósito con la mujer.
Sí.
Y siguió con ese propósito de que la mujer fuese muy importante para él en la vida de la Iglesia. Y nos encontramos con su simiente, María, de la cual nació la simiente que aplastó la cabeza de Satanás.
Amén.
¡Gloria al Señor!
¡Aleluya!
¡Qué importancia tienen las hermanas, verdad!
Amén.
No hay menoscabo con los hermanos tienen también su función. Lo importante es laborar para el Señor y en la vida de la Iglesia bajo el principio del orden establecido por el Señor.
Amén.
Luego seguimos en el Nuevo Testamento cómo las hermanas seguían al Señor y a los apóstoles en su apostolado. Y les apoyaron no solamente siguiéndoles, sino que de sus posesiones cuidaban de que estos hermanos no, pudieran ocuparse con el Señor en la predicación del Evangelio.
Bien.
Seguimos en los Evangelios y vemos también a las hermanas, no se vean los hermanos de momento, se ve a las hermanas en los momentos cruciales que pasó el Señor. Vemos ahí a las hermanas en su muerte en la cruz, vemos a las hermanas en la sepultura y vemos a las hermanas en la resurrección.
Amén.
Qué hermosas son las hermanas.
Amén.
Gloria al Señor. Pero continuamos y llegamos a Hechos. Y en Hechos también se ven a las hermanas cómo están sirviendo. Pablo habla muy bien de las hermanas. Pablo las saluda y a una de ellas incluso la considera su madre.
Amén.
Por el cuidado tierno que recibía de ella. Hermanas, sos muy importantes en la vida de la Iglesia.
Amén.
tenéis que orar para que el Señor, que salgáis de aquí con una visión clara de la posición que tenéis en la vida de la Iglesia.
Amén.
Gloria al Señor.
Amén.
Hermanas, vamos a leer el primer punto de Romanos, número uno. Amén. Pueden leer. La administración de la economía de Dios a las mujeres les es asignada una posición sumamente importante. A, letra. Sigan leyendo. Amén. Número uno, voy a leerlo yo. La serpiente sutil, el enemigo de Dios, hizo daño por medio de la mujer. Por medio de la mujer. Vemos a Eva, que la serpiente entró y no acudió directamente al varón, sino que acudió directamente a la que procedía de ese varón. Porque Adán fue creado, pero Eva procedía de Adán. Y Eva, lo que tenía que haber hecho cuando la serpiente entró para tentarla, esa serpiente que es Satanás, que se rebeló contra Dios, debería haber tocado su espíritu, hubiera tocado a Dios a través de su espíritu, y no hubiera hecho lo que hizo, que usurpó el poder del varón. Tomó el lugar de la cabeza, rompió el orden establecido por Dios, y entonces comenzó a discutir con Satanás, y por supuesto que cayó. Ahí tenemos la primera caída, que es a causa de una mujer que tomó la posición del varón. Pero el Señor siguió con su plan, y vemos luego en María la simiente que procede de Eva. Vemos en María, que María, el Señor usó a esa hermana para que de ella naciese Cristo, el cual iba a pisarle la cabeza a Satanás. Pisar la cabeza a Satanás significa que le dio muerte, aunque él, por supuesto, también fue herido en el calcañar. Pero qué importante, la mujer cayó, pero Dios, en su sabiduría infinita y en su misericordia, siguió usando ese canal de la mujer, y a través de ese canal se encarnó. Y la encarnación no es una cosa muy simple, hermanas. La encarnación es que la Trinidad divina permaneció durante 9 meses en el vientre de María. La Trinidad divina, Señor, dando lugar a un Dios hombre, Señor Jesús. El número 2, pueden leer, hermanas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, no les voy a mandar a leer porque seguramente no tienen el Antiguo Testamento la mayor parte, ¿verdad? En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. En las notas, son muy interesantes las notas, porque dice que la simiente de la serpiente es la gente que sigue a Satanás. A los ojos de Dios, el hombre, en el momento que cayó, se convirtió en una serpiente, pero en una serpiente no por adopción, sino por nacimiento, porque fue constituido por Satanás. Y la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero no solamente Cristo Jesús, sino todos aquellos creyentes que amamos al Señor y que llegamos a ser vencedores. Llegamos a ser ese hijo varón. Gloria al Señor. El número 3 dice: así que la caída fue causada por medio de la mujer, y la salvación fue prometida también por medio de la mujer. Esto nos muestra la importancia de la posición que las hermanas tienen en la Biblia. El B: en vista de esto, podemos ver que si hoy Dios ha de llevar a cabo su propósito o no, depende en gran manera de lo que harán las hermanas. Hermanas, Señor Jesús, deben tener una comunión muy íntima con el Señor. Muy íntima, dar inmensas gracias por la posición que les ha dado a ustedes en la Iglesia. y pedirle que les dé siempre una visión fresca, una visión nueva, para que ustedes sigan siendo el sostén de la iglesia. Es como una madre en una casa, en una familia, ¿verdad? Ayer lo compartía el hermano. Léanse, hermanos, hermanas. Si las mujeres, es decir, las hermanas, funcionan apropiadamente, Dios tendrá éxito. De otro modo, seguramente habrá fracaso o pérdida. Hermanas, traemos los genes del catolicismo, 2000 años de religión, traemos los genes incluso de las denominaciones, en donde la mujer se considera como algo secundario en la vida de la iglesia. Se ha usado mucho incluso la caída para decir es el vaso frágil, entonces tiene una responsabilidad limitada en la iglesia, el varón es el que tiene esa voz fuerte, ¿no? No piensen en eso, hermano. Tampoco tomen para apoyar esa postura Efesios 4, cuando vemos que el Señor nos habla en masculino, ¿no? Él dice que dio dones a la iglesia, pastores, evangelistas, maestros, y ustedes pueden pensar, ¿y dónde estamos nosotras? Pero así es el orden de Dios. Tampoco piensen eso que es un obstáculo para que ustedes funcionen. Tienen que tocar su espíritu, ir con el espíritu siempre, pobre de espíritu, para tocar el espíritu del Señor en la palabra. Es el orden así, el varón, cabeza de la mujer, Cristo, cabeza del hombre, y Dios, cabeza de Cristo. El mismo Cristo que era Dios como hombre, se sometió a este orden. Amén. El punto 2. Pueden leer el punto 2, hermanas.
La bendición de seis marías en el Nuevo Testamento es muy significativa. Esto sencillamente significa que para alcanzar el propósito de Dios y para que se lleve a cabo el cumplimiento de su economía, las hermanas son muy necesarias, en cierto sentido, para el cumplimiento de la economía de Dios. Las hermanas son más importantes que los hermanos.
Amén. Gloria al Señor. Hay una figura que me encanta, que toca mi corazón siempre, es Betania. Betania es una figura de la iglesia en miniatura. Betania, seguramente que los que pasaban por allí miraban hacia lo alto, allí estaba el templo con sus pompas, su música, sus ropajes, y al lado, si pasaban por ese sendero no le daban importancia, una casa judía normalmente eran pequeñas, de adobe, pero en esa casa pequeña estaba la vida de la iglesia. En esa casa pequeña estaba el Señor, estaba María, estaba Marta y estaba Lázaro. Hermanas, ustedes figúrense, un tercio, un hermano, un tercio, dos hermanas, dos tercios. Esa es la proporción que tiene que haber en la vida de la iglesia. Más hermanas que hermanos, para que una iglesia sea fuerte, sea vital, sea apropiada. Amen. Debe tener esta proporción. Amen. Más hermanas que hermanos. ¿Por qué? Los hermanos somos muy toscos, las hermanas son muy delicadas, muy finas, aman al Señor. Una figura de ese amor que las hermanas tienen al Señor es María. María escogió la mejor parte. Amen. Se arrodilló a los pies del Señor. Amen. Más adelante tocaremos lo que hizo, ¿verdad? Marta servía y Lázaro era el testimonio de la vida en resurrección. Era un testimonio trasladado ahora de la encarnación del Señor, de la muerte del Señor, de la resurrección del Señor y de la ascensión del Señor. Pido veces que pensamos que hemos dejado a Marta como un poquito por debajo de María, como algo que no tenía que haber hecho. Bueno, lo que el Señor nos quiere dar en esa figura es que lo más importante de todo es amar al Señor. Amén. Lo que tomó María, amar al Señor. Amén. Porque cuando amamos al Señor, seréis capaces de servir en la vida de la iglesia. Amén. Si no hay amor, pues no se le sirve al Señor y no se le sirve a la iglesia. Y si no hay amor, tampoco seremos un testimonio del Señor. Entonces, De ahí que en Marcos me parece que el Señor le dice: Marta, Marta, tu hermana ha escogido, no, te afanas demasiado, tu hermana ha escogido lo mejor. Es cierto, pero no tengamos como a Marta, como Marta, además, siguiendo adelante en los evangelios, ella creció mucho, pero era el servicio necesario de una iglesia: amar al Señor, funcionar, es decir, servir en la vida de la iglesia y dar un testimonio vivo, una expresión, no es algo mental, es una expresión de lo que hay, de la realidad que hay en nuestro interior. La realidad que hay en nuestro interior es que Dios se encarnó, se hizo hombre para ir a la cruz. Y además este hombre no vivió su vida humana siendo una vida como era perfecta, sino que él se sometió al Padre y hacía la voluntad del Padre. Es decir, en su vida humana él vivió la vida divina para ir directamente a la cruz. Esa tenemos que darle el testimonio a las personas. Fue a la cruz, resucitó, gloria al Señor, ascendió y hoy está sentado en el trono. Amén. Hermanas, el punto A, lean. El punto uno, lean también.
La primera María es la madre de Jesús. La historia de la vida del Señor Jesús comienza con esa mujer.
La segunda María es la hermana de Lázaro.
Ella amó al Señor y decidió ministrándole a él.
Amén, paren ahí, hermanas. Vamos a leer Lucas 1, 34-35. Ayer también se leyó. Con el hermano Dan. 34-35. Vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer yo, hermanos. 34 dice: Pero María dijo al ángel: ¿Cómo será esto que no conozco varón? Es cuando el ángel se le presentó y le anunció lo que iba a suceder. Y el 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanas, es la simiente de la mujer. María procedía de Eva y María dio a luz a ese Dios hombre. ¡Qué privilegio, hermanas! Muchas veces yo veo este versículo y yo digo para mí: ¿desearía ser una mujer? El aspecto de que es para gozarse, de que la mujer usó, que el Señor usó a la mujer. Oh Señor Jesús, me llama mucho la atención el versículo 38, hermanas. María únicamente le había dicho anteriormente: ¿cómo va a suceder esto si no conozco varón? Solamente hizo esta pregunta, pero me conforta mucho. Y yo admiro a María cuando él dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay otra frase también, creo que era cuando a los 12 años el Señor estaba con aquellos sabios hablando, y cuando lo encontraron y él les explicó que se debía a las cosas del Padre, que dice: Y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso es muy profundo. Ella estaba diciéndole: Amén. Todo era uno con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero leer las notas de el 34-35, que dice, es muy interesante, dice: La concepción del Salvador fue la encarnación, no solamente constituida por el poder divino, sino también de la esencia divina, agregada a la esencia humana, produciendo así al Dios hombre de dos naturalezas, la divina y la humana. A través de esto, Dios se unió con la humanidad para poder manifestarse en la carne y ser el Salvador hombre. Esta es la persona de Jesús, la más maravillosa, la más excelente, que es Jehová el Salvador.
Amén.
Señor Jesús, qué privilegio tienen ustedes, hermanas, de ser usada por el Señor de esa manera. Señor Jesús. La segunda, ya la han leído, pero la vuelvo a leer, el número 2. La segunda María es la hermana de Lázaro. Él llamó al Señor y le siguió ministrándole. ¿Qué hizo María? Esto fue en casa de Simón, el leproso. ¿Qué hizo? Ella se echó a los pies del Señor. Y todo lo que tenía, ese frasco de nardo carísimo, lo derramó al Señor. Quiere decir que ella se dio al Señor en todo lo que tenía y en todo lo que era. No se guardó nada para él. Ese era el amor que María tenía al Señor. Y le ungió, como reconoció luego el Señor, cara a lo que le iba a suceder. Iba a morir. María no era ningún hombre. María. Señor Jesús. Así tienen que tener. Ustedes, las mujeres, las Marías, tienen ese corazón. Tienen un corazón fino. Un corazón sensible. Un corazón capaz de, en la familia que crean, ¿entiendes?, ser un cobijo para la familia. Ustedes tienen que funcionar de esa manera en la vida de la iglesia. Ser un cobijo para nosotros los hermanos. Que muchas veces, sí, decimos que somos fuertes, somos los huesos. La mujer es la sangre, pero esos huesos muchas veces necesitamos el cobijo de las hermanas. Amén. Número 3. Pueden leer, hermanas. Lean también el número 4. La cuarta María, la mujer de Cleofás, con otras hermanas, vieron la muerte de Cristo. Quiero leer una porción de el. Les aconsejo, hermanas, que cuando tengan tiempo, saquen tiempo, no cuando tengan tiempo, saquen tiempo para meterse en los extractos y para meterse en los versículos, con todas sus notas. De verdad que van a ver algo muy distinto. Porque va a completar todo lo que estamos liberando los hermanos. El ministerio dice, sobre esto que acabamos de leer de María Magdalena. Además de María, la madre del Señor, había otras dos Marías. Una era María Magdalena y el Evangelio de Juan nos dice que la otra María era la esposa de Cleofás. Esta cuarta María, con otras hermanas, vieron la muerte de Cristo. En la mañana de la resurrección, María Magdalena fue al sepulcro. El Evangelio de Juan menciona que solo María Magdalena fue allí, pero los otros evangelios nos dicen que había otra María. La quinta María era la madre, otra María. Esta primera María era la madre del Señor. También estaba la madre del Señor. Hermanas, ¿por qué he leído esto? Porque, amén, el encuentro con el Señor lo tuvo María Magdalena, ¿verdad? Pero ahí vemos el conjunto. Nos habla de todas las Marías, de todas las madres, de todas las mujeres en la vida de la iglesia. ¿Amén?
Amén.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, seguimos. El número 5, hermanas. Quinta María era la madre de Juan Marcos. Después de que Pedro fue liberado de la prisión, él fue a la casa de María, donde muchos santos estaban reunidos. Gloria al Señor. Una de las cosas que me carga a mí mucho con las hermanas es la oración. El año pasado, el mensaje que di fue sobre la oración. Y esto es una consecuencia de que yo conocí al Señor y la vida de la iglesia al mismo tiempo. Por la misericordia de Dios, la vida de la iglesia fue en el recobro del Señor. Y en la iglesia donde yo estuve, en Ciudad Juárez, estuve 6 años antes de regresar para España, 6 años, era una iglesia en donde las hermanas eran muy poderosas en la oración, muy fuertes en la oración, muy fuertes en el servicio. Unas hermanas con una capacidad para abrir sus casas, tremenda. Sin embargo, Sin embargo, ¿cómo respetaban ellas el orden establecido por Dios? Nunca atentaron sobre eso. Yo en un principio iba a esas hermanas, una de esas hermanas iba, y ella siempre, cuando yo le tocaba alguna cosa, que sabía que eso era cuestión de los hermanos, por no romper ese orden establecido por Dios, ellas me enviaban a los hermanos. Eso siempre ha quedado grabado en mi corazón. Era una iglesia con mucho movimiento porque estaba en la misma frontera. Había mucho tráfico de hermanos. Entonces siempre ha sido esto, la oración. Pedro, cuando fue liberado, no acudió a casa de ningún hermano. Pedro tampoco hubiera ido a casa de una hermana, así como así, solo. Pero él sabía que en aquella casa estaban todos los hermanos y hermanas orando por su situación. En casa de una hermana. ¿Y qué creen que cómo surgió esa oración? Pues no lo dice, pero yo pienso, seguro, y creo que en el Señor, que esa oración fue promovida por esa misma hermana. Señor Jesús. Amén. La sexta, María, se encuentra en Romanos 16:6. Aquí Pablo pide que saluden a María, la cual ha trabajado mucho por la iglesia. Ella estaba laborando por muchos en la vida de la iglesia. Hermanas, las hermanas tienen que ser fuertes en oración. Su corazón lo pide. Ustedes son muy sensibles y aman mucho al Señor. Oren. Tienen que ser fuertes en oración. Las hermanas son muy importantes para el hospedaje de los santos. Mire, cuando una hermana se cierra su casa, ahí no hay hospedaje. ¿Por qué? Porque el varón no va a obligar a su esposa a abrir su casa. Y si la abre forzada, no, esos hermanos no van a ser cuidados con la atención que merece un hermano, el cual contiene la vida y la naturaleza de Dios. Entonces, la importancia que tienen las hermanas en la vida de la iglesia es tremenda, hermanas. Que se grave esto, Señor, aclárame, Señor, dame una visión clara y nueva de qué soy yo en la vida de la iglesia. Amén. Amén. Bueno, no hay palabras muchas veces, para expresar eso. Y para la alabanza lo mismo, las hermanas son fuertes en la alabanza. Yo cuando oigo alabar a una hermana, o cuando se levanta a profetizar a una hermana, aunque sea leyendo, Señor, tu corazón, hay algo dentro que se alegra, ¿eh? Amén, hermanas. Bien. Ve, lean la letra B, hermanas. Amén.
Amén.
Amén. El propósito del nacimiento de Jesús es introducir al Señor en el linaje humano. Esa es la labor también de las hermanas. Cuando van de visita, cuando van a tener comunión con otras hermanas, ustedes lo que tienen que expresar es a Cristo. Tienen que producir Cristo.
Amén.
Amén. Voy a leer también sobre las hermanas, creo que es muy interesante, una porción del extracto dice: una de las Marías, aquí nos aclara, nos hace hincapié otra vez en lo que cada hermana, la posición que tenía cada hermana. Una de las Marías dio a luz al Señor Jesús. Esta fue María. Otra amaba al Señor Jesús y le seguía, ministrándole. Otras dos Marías vieron la muerte del Señor y prepararon algo para su sepultura, para ungir su cuerpo. Ellas vieron la resurrección y también recibieron la visión de la ascensión del Señor. Lo tocaremos más adelante. Otra María estaba relacionada con la iglesia, orando todo tiempo. Por último, una María estaba laborando por muchos en la vida de la iglesia. Hermanas, en el Nuevo Testamento no hay muchos Pedros, ni hay muchos Juanes, ¿verdad? Pero hay muchas Marías. Pero hay muchas Marías. Esto sencillamente significa que para que se realice el propósito de Dios y para que se lleve a cabo el cumplimiento de la economía de la economía, las hermanas son muy necesarias. Muy necesarias. En cierto sentido, para el cumplimiento de la economía de Dios, las hermanas son más importantes que los hermanos. Amén, Señor Jesús. El número uno, hermanos, lean, hermanas. Creo que me he perdido, hermanos. ¿Dónde estamos? El número 2 del B, voy a leerlo. Ustedes tienen que orar para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y para que el poder del Altísimo les cubra con su sombra para que puedan producir Cristo. Si usted está sirviendo en un grupo de servicio, debe llevarles Cristo. Si está visitando a los santos o teniendo comunión con las hermanas, les debe llevar Cristo. No solo es cuestión de laborar para el Señor, sino de producir Cristo. Si toda la labor que hacemos en el Señor no tiene como resultado producir Cristo, mejor nos paramos. Nos paramos y tocamos al Señor. A ver qué es lo que está pasando. Lean el C, hermanos. La letra C. Según los evangelios, las Marías eran las que amaban al Señor. Ellas
significaban al Señor.
Amén. Lucas 8, del 1 al 13. Pueden leer, hermanas. Lucas 8, 1 al 3. 8, ya. Si no, lo leo yo mismo, hermanas. Lo leo yo. 8, 1 al 3. Aconteció poco después que Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el Evangelio del Reino, y los 12 iban con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les ministraban de los bienes. Estas hermanas amaban a Jesús. Amaban a Jesús. Y ellas, con sus posiciones, hicieron que estos hermanos estuviesen libres de otras cosas para poder hacer la labor, ese testimonio que el Señor quería dar antes de llegar, llegar a la cruz. Las hermanas también deben tener ese corazón. Apoyar también económicamente a las iglesias para que el Señor pueda extenderse. Hay un refrán en español que dice que el agua es gratuita, pero cuesta entubarla. Amén. El Evangelio es gratis, pero el Señor necesita muchos obreros, ¿verdad? Para que el Señor pueda moverse libremente. El número uno, lean, hermanos, hermanas. El dos. Amén. Es muy importante. Tenemos que darnos cuenta de que las hermanas representan a las que aman al Señor. Ustedes tienen un privilegio, pero tienen una gran responsabilidad, de que ustedes tienen que ser un testimonio de que son las hermanas las que aman al Señor. Ser un ejemplo para toda la iglesia. Amén. Porque es más, si aman al Señor, ustedes van a amar a la iglesia. Y ustedes se van a dar a la iglesia. Y si las hermanas se dan a la iglesia cambia. La iglesia va a ser una iglesia fuerte, llena de vida y de acuerdo al corazón del Señor. Usted necesita amar al Señor, seguirle y ministrarle. La D, la letra de hermanas.
En todas las familias, algunas estaban al lado de la cruz mirando con sus hermanos al Señor Jesús cuando Él estaba siendo crucificado.
Amén. Gloria al Señor. Aquí ya vamos a tocar algo más profundo. Allí estaban María, la madre de Jesús, Salomé, que era la hermana de María, y la esposa de Cleofás y la Magdalena. ¿Dónde estaban los hombres? En la cruz, en la cruz, según estaban el Señor siendo crucificado, allí estaban estas mujeres y solamente había un hombre, Juan. Solamente un hombre, Juan. ¿Dónde estaban los otros? Deben recordar, hermanas, que cuando prendieron al Señor, todos salieron huyendo. Todos salieron huyendo. Incluso uno, seguramente es porque le agarraron la ropa, no se detuvo por ella. Escapó desnudo. Pero las hermanas permanecieron, estuvieron allí en la cruz. Ahora, los hermanos son preciosos, ellos tienen otra función. Lo importante, como dije antes, es funcionar dentro de ese orden creado por Dios. Porque esos hermanos, muchos de ellos, luego dieron la vida por el Señor. Fueron mártires. Y luego, a través de la historia, vemos lo que hicieron los hermanos, ¿verdad? Pablo, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén.
Amén.
El uno, hermanas.
Ellas vieron la crucifixión del Señor Jesús. Todas las hermanas tienen que ver el cuadro del Señor Jesús crucificado.
Amén. Amén. Hermanas, si nosotros vamos, no solamente vamos a dar el testimonio, pero no solamente el testimonio, sino la expresión, vamos a llevar la expresión a ese Cristo, y cuando se lo vamos a impartir a los demás hermanos, tenemos que tener no solamente el conocimiento de la muerte del Señor, sino tenemos que tener la experiencia. La experiencia, Señor Jesús. Miren, cuando uno tiene la experiencia de la muerte de Jesús, solamente se puede encontrar en la cruz. Solamente hay una persona, Cristo, y un camino a la cruz. Si nosotros queremos encontrarnos con Cristo, si nosotros queremos disfrutar a Cristo, si nosotros queremos experimentar la muerte de Cristo, en este caso, nosotros tenemos que permanecer en la cruz. Yo me gusta mucho Mateo 11, 28, 29 y 30, son, me parece que son los últimos tres versículos, siempre lo doy mucho a los contactos. Cuando el Señor dice, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estéis cansados, y yo os haré descansar, y estéis cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es ir al Señor? Ir al Señor es permanecer en el Señor. Tomar el yugo es caminar, tomar, vivir en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Ese es el yugo.
Amén.
Y ese yugo no es pesado, Él nos lo dice. Él únicamente nos pide que demos el primer paso y le llevemos a Él todas las cosas, todos los quehaceres de nuestra vida normal, de las cargas de la iglesia. Todo se lo debemos llevar a Él. Porque nuestro problema, cuando para nosotros es un sufrimiento, es cuando tenemos todas esas cargas y nos las guardamos y dejamos a Cristo de lado. Y Él nos está diciendo al oído, venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados. Y para eso tenemos que permanecer en la cruz. Tenemos un gran ejemplo de permanecer en la cruz. El Señor, desde que nació, su vida fue un estar permanentemente en la cruz. Él se anuló. Él se anuló totalmente. Al hacer la voluntad del Padre, quiere decir que su humanidad quedaba anulada. Él vivía la divinidad en la humanidad. Ese es el papel de ustedes, hermanas. Ese es el papel de ustedes, hermanas. Todo se lo tenemos que llevar al Señor. Todo se lo tenemos que llevar al Señor. La cruz no es para sufrir. El Señor no quiere que suframos. La cruz nos anula, nos mata. Entonces, cuando nosotros acudimos al Señor como Él quiere y tomamos ese yugo, vivimos en la presencia, siendo uno con el Señor, nuestra humanidad, nuestro yo, es acabado, es anulado, no hay sufrimiento. Nuestro gran problema es que nosotros vamos a la cruz, nos dejamos crucificar de una mano y de un pie, pero el otro lo dejamos libre. Entonces no morimos. Y sufrimos mucho las heridas que producen estar crucificados. Hermanas, tienen que darse totalmente al Señor.
Amén.
Amén. Cualquier cosa que tengan, cualquier carga que tengan, llévensela al Señor. Y es muy sencillo.
Amén.
Él es muy lindo.
Amén.
Él solamente quiere que abramos nuestro corazón a Él.
Amén.
Y cuando le decimos, Señor, no sé ni siquiera a qué vengo, Señor, pero yo sé que vengo abierto a ti, Señor.
Amén.
Vengo por el Espíritu, quiero encontrar consuelo en ti, quiero vivir en tu presencia, quiero traerte a ti todas las cosas y quiero que tú libremente te muevas en mi interior.
Amén.
Libremente. Quita lo que tengas que quitar, cambia los cuadros que tengas que cambiar y haz lo que quieras. Siéntete libre.
Amén.
Señor Jesús, eso es permanecer en la cruz.
Amén.
Permanecer en el Señor.
Amén.
Romanos 11, 28, 29 y 30. Amén. Mateo 11. El número 2, hermanas, leanlo. D2. Ok. Vamos a leer, las hermanas también, 2 Corintios 4, 11 y 12. 2 Corintios 4, 11 y 12. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Señor Jesús, tenemos que experimentar la muerte del Señor si quieren disfrutar y experimentar la vida en resurrección. Aquí nos está diciendo la nota, que la voy a leer, dice: cuando estamos bajo la operación de la muerte del Señor, su vida en resurrección es impartida en otros, por medio de nosotros. Pablo dice que llevaba las marcas de Cristo. Los que miraban a Pablo veían a Cristo, y veían ese Cristo crucificado, y veían a ese Cristo en resurrección también. Tenemos que disfrutar la muerte para disfrutar la vida en resurrección. Señor Jesús, cuando uno está disfrutando y experimentando, porque para disfrutar uno tiene que experimentar, cuando uno experimenta la muerte de Jesús y le presenta al Señor Jesús en este aspecto de la muerte y de la resurrección, oh Señor, el Señor tiene, habrá muchos que no vean nada, pero el Señor tiene corazones de paz, hijos de paz, en medio de esta confusión de este mundo que está reinando hoy día, cuyo padre todos conocemos, el padre de la mentira. Hay hijos de paz, que por eso estamos nosotros aquí. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el Señor no oró para que nos sacase del mundo, sino para que permaneciésemos en el mundo, con el fin de ser instrumentos del Señor para buscar esos hijos de paz. Porque el Señor hoy no puede moverse. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su todo. Él lo ha querido así. Entonces, cuando vamos, ¿qué les damos a las personas? Cuando vamos, ¿qué le damos? Necesitamos experimentar la muerte de Cristo y necesitamos experimentar la resurrección de Cristo y necesitamos experimentar la encarnación de Cristo. Debemos decirle a los santos, a los que y a los contactos, ¿por qué fue encarnado? ¿Por qué se encarnó el Señor? ¿Qué significó la encarnación? ¿Cuál fue el resultado de esa encarnación? Tenemos que hablarles a todos los contactos, cuando hablamos de la muerte de Cristo, ¿qué fin tenía la muerte de Cristo? ¿Cómo murió? ¿Pero qué fin tenía la muerte de Cristo? Y hacerles ver cuál fue la vida de Jesús. Y cuando les hablamos de que nuestro querido Señor resucitó y hoy están los cielos, tenemos que experimentar también la resurrección del Señor y luego la ascensión del Señor. Esa tiene que ser nuestra experiencia. Y esa experiencia únicamente se puede conseguir, hermanas, en la palabra, en la oración y en la comunión. No hay otra manera. no hay otra, no solamente en la comunión de las reuniones importantísimas, sino en la comunión íntima que tenemos que tener diariamente con el Señor. Amén. La E, lean, hermanas. Letra E. Amén. Amén. También deben hacer algo para que la sepultura del Señor Jesús sea algo muy agradable. De modo que tal vez, de que cada vez que pronuncien el nombre del Señor Jesús, la gente pueda recibir algo dulce. Somos como huesos que somos, sosteniendo la vida de la iglesia, somos muy vastos. No tenemos la finura. Incluso cuando hablemos de la muerte del Señor, la mujer es mucho más sensible que el hombre para presentársela de una manera dulce, para que tenga un buen sabor de boca, ¿verdad? Si no tienen tal amor, para eso hay que amar al Señor. Si no hay tal amor, es imposible llevar ese testimonio. Hermanas, la F. No, la F es la... Sí. Ayer ya lo tocó, ya lo liberó el hermano Danton, o sea, el hermano Dan. Y qué hermosa es la... ¿Dónde estaban los hermanos? Seguramente estaban juntos. Pero las hermanas, ¿qué hicieron las hermanas? Las hermanas fueron a la tumba. Ellas creyeron en la resurrección del Señor. Que el Señor había dicho que al tercer día resucitaría. Y las hermanas fueron allí, ¿vale? Fueron varias hermanas, pero principalmente nos centramos en la hermana María de Magdalena. Y dice que se presentó y vio la tumba vacía. Y comenzó a llorar. Y volviéndose, vio a una persona. Y ella pensaba que era el jardinero. Hasta que él pronunció su nombre. ¿No les gustaría que el Señor pronunciase su nombre?
Amén.
Hermanas, tengan por seguro que si ustedes buscan la comunión personal, íntima con el Señor, van a oír muchas veces pronunciar su nombre.
Amén.
Señor, así es de lindo el Señor. Y qué privilegio. El Señor muere. Y las hermanas estaban allí, viéndole y experimentando la cruz. Esas hermanas participaron también de sepultar ese cuerpo, de ungirle, que ungirle significa amor, significa aprobar, es decir, amaban al Señor, aprobaron lo que hacía el Señor, y conmemoración, eso es lo que significa ungir el cuerpo, conmemoración, ellas conmemoraban, reconocían lo que el Señor había hecho. Y estaban pendientes de que él iba a resucitar. Y entonces, cuando se presenta a María, qué gran visión le dio a María. Le dijo, no me toques, porque tengo que ir al Padre primero. Pero el Señor, primero, antes de ir al Padre, fue a ver a María. Se presentó a María. No se presentó a ningún hermano. Podría haberse presentado lo mismo, antes de subir al Padre, a algún hermano. O sea, a Pedro, tal vez, a Juan. Pero no, se presentó a una hermana. Y le dio la visión, le dijo, ve y dile a mis hermanos, oh Señor, la primera vez que los llamo hermanos. Le habían llamado amigos, pero la primera vez que les llama hermanos. ¿Por qué les llama hermanos? Porque el que estaba hablando en ese momento ya no era el unigénito Hijo de Dios, era el primogénito Hijo de Dios entre muchos hermanos. Tenía muchos hermanos. Entonces, cuando alguien se asusta porque decimos que somos Jesús en vida y en naturaleza, mas no la deidad, es una pena que se asusten, porque esa es la realidad. Los hermanos no son diferentes, tenemos la misma vida y tenemos la misma naturaleza. Y les dijo más, id y decirles, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Dios era padre, era el Dios de Jesús en su humanidad, y ahora era Dios, el Dios de ellos, de sus hermanos. y voy a mi padre y a vuestro padre. Eran sus hermanos, eran hijos del padre. Amén. Tenían la vida en la naturaleza de Dios. Amén. Señor Jesús, qué privilegio ir a una hermana y encontrarse con eso, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué? La que se perdieron los hermanos. La que se perdieron los hermanos. Tuvieron otras cosas luego, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Ellas fueron a donde Pedro y le dieron esa visión. María vio el sepulcro vacío y fue a contárselo a Pedro. Ella no instruyó a Pedro, pero le pasó la revelación. En la iglesia no necesitamos que las hermanas instruyan, pero sí necesitamos que las hermanas vean la revelación y que descubran algo en cuanto a la vida de resurrección. Hermanas, qué labor más bonita tienen. Yo les digo sinceramente, y en el Señor, cuando veo que las hermanas se levantan y comparten. Señor Jesús, cuando veo a las hermanas que dicen, hoy he disfrutado esto del matutino, o he disfrutado esta experiencia con el Señor, pueden tener esa misma experiencia los hermanos y declararlo. Pero yo personalmente siento distinto. Siento una dulzura. Amén. Gloria al Señor. Amén. Voy a leer una porción del ministerio y ya termino pronto. Sobre lo que acabamos de leer. De la hermana que le llevó la visión, pero no le instruyó. No le instruyó. Dice, en el Nuevo Testamento no hay ninguna posición asignada a las hermanas para tomar iniciativa, para hacer una gran obra o para ser una gran oradora. Oradora significa que habla de una manera pública, da algún discurso, alguna conferencia, porque normalmente los discursos, las conferencias en la iglesia siempre llevan consigo alguna enseñanza. Por el contrario, la posición que se ha asignado a las hermanas es amar al Señor. Hermanas, ¿se dan cuenta de que todo lo que estamos dando, el punto principal es amar al Señor? Amar al Señor. Seguirle, ministrarle, experimentar su muerte y hacer que Él sea muy dulce para todos. Él fue el rechazado, hermanas. Él fue el rechazado. Fue el condenado. El crucificado. Sin embargo, para ustedes es la persona más adorable. Gloria al Señor. Su porción es experimentar la muerte del Señor y hacer que el Jesús rechazado sea alguien muy dulce para todos. La G, lean, hermanas. Señor Jesús, la oración. Oh, Señor, esto toca mi corazón. La oración. Hermana, lo único que mueve la voluntad de Dios es la oración. Él le enseñó a los discípulos cómo debían orar. Tenemos que orar, el Señor lo ha querido así. Él podría hacer muchas cosas, podría hacer todo, pero Él quiso que el hombre participase de todo lo que había él hecho. Él ya tuvo la victoria en la cruz. Él pisó la cabeza de Satanás, es decir, acabó con él, acabó con todo lo negativo en la cruz. Pero ahora quiere que sus hermanos lleven adelante esa victoria que él obtuvo en la cruz. Y eso se cumplirá. La iglesia expulsará a Satanás a donde debe de estar. La iglesia, la oración cuesta mucho, hermanas. Sencillamente porque es lo único que mueve la voluntad del Señor. Satanás se interesa mucho en que no exista la oración. En la vida de la iglesia, Satanás no lucha por muchas otras cosas. No tenemos muchos grandes problemas en la vida de la iglesia. Pero Satanás impide. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la mesa del Señor, ve que normalmente el 99% de los santos están en la mesa del Señor. Cuando uno va a los hogares, a las reuniones de hogar, ve también un porcentaje altísimo, normalmente también el 90% de hermanos y hermanas que se reúnen en la reunión. Pero cuando uno va a la oración, hermana, cuando uno va a la oración, es muy triste decirlo, cuando uno va a la oración, Señor, ya cuando hablamos de un 30%, nuestro corazón rebosa de alegría. Pero no se va lo suficiente a la oración. Esto nos muestra, hermanas, de cuánto amamos al Señor. Si nosotros, Satanás vence, pone resistencia para que acudamos a la reunión de oración corporativa, hay dos señales. Una, que no se ora, no se tiene, hermanas, una oración individual, personal con el Señor. Nos levantamos y hacemos muchas cosas. Vamos al matutino. Disfrutamos orando, leyendo la palabra. Amén, gloria al Señor. Todo está muy bien. Pero eso íntimo que necesita el Señor. El Señor, yo recuerdo un entrenamiento en Londres que nos decía un hermano, siempre me ha quedado en mi corazón. Decía, el Señor por la mañana, cuando tú te levantas, tú crees que tú necesitas todo del Señor. El Señor en el alba te está esperando. Te está esperando para que cuando tú llegues te abrace y te bese. Te abrace y te bese y tú le refrescas a Él. Eso necesita el Señor de toda la iglesia, pero especialmente de las hermanas. Hermanas, ustedes son la expresión de las que oran, y la oración mantiene una iglesia en condiciones. Si ustedes no lo hacen, ¿qué va a ser de la iglesia? Por eso dice que si las hermanas no van como deben ir, pueden retrasar. No es que el Señor no va a cumplir su economía, pero sí la pueden retrasar. Ya la hemos retrasado mucho, 2000 años. Pablo decía, y los que estemos vivos, él pensaba que el Señor iba a volver. Y en el corazón del Señor, seguro que quería volver rápido. Pero todavía no ha vuelto, ¿por qué? Porque necesita que los santos se planten y oren corporativamente, pero que cada santo... Bien, el resultado de la oración corporativa, y no hay otra lectura, es porque falta la oración personal, la comunión íntima con el Señor. Si ustedes, hermanas, tienen una comunión íntima con el Señor, una oración con el Señor íntima también, y en esa intimidad usted se olvida muchas veces de usted, y lo que muestra es la carta que tiene por asuntos de la iglesia. Hermanas, si ustedes ven la condición de la iglesia, no murmuren, no repartan chismes, por favor. Somos una familia y hablamos de cosas positivas y de las cosas negativas. Gloria al Señor. Oren. Cuando vean un problema, no hablen las hermanas sobre tal problema de un hermano o de la iglesia. Oren. Cuando alguien llegue con un problema a ustedes, párenlo. Hermano, vamos, hermana, vamos a orar. Punto. No escuchen más. Vamos a orar. Oren. Si quieren que su iglesia sea vital, oren. Ustedes son capaces, porque el Señor las ha creado así, de arrastrarnos a los hermanos. De arrastrarnos y elevarnos. Si ustedes oran personalmente con el Señor y tienen esa comunidad intermujeres, eso se va a reflejar en la vida de la iglesia y van a arrastrarnos a nosotros los varones. Señor Jesús. Si ustedes ven en la iglesia que tiene una necesidad de algo, oren. No lo hablen. Ven una deficiencia, oren. No la declaren. Ven carencias, oren. Oh Señor, no propaguen rumores. Oren, córtenlos con la oración, no discutiendo. Hermano, hermana, vamos a orar. Punto, calla, vamos a orar. Así, Señor Jesús. El año pasado, yo insistí mucho con ustedes, hermanas, de formar grupos por la palabra y la experiencia que tuve en aquella localidad. Formen grupos de oración, pero no es salir de aquí y llegar cada uno a su localidad y decir, oh, voy a hacer un grupo de hermanas, ¿qué te parece si hacemos eso? No es la manera. Ustedes oren en la intimidad al Señor. Señor, cárgame con la oración. Cárgame y dame a alguien, darme una compañera, una hermana, para reunirnos a orar. Y formen un grupo abierto, no cerrado. Porque el grupo cerrado es amistad. Esa reunión que irá creciendo porque es abierto, no tiene, no hay pasteles ni hay café. Puede haber otros momentos en que pueden tomar ese café y ese pastel, pero ese es el momento para la oración. Y si el Señor les da una hora, una hora. Si les da dos horas, dos horas. Y si les da solamente media hora, se despiden. Para el café y los pasteles hay otro momento, pero respeten mucho, por amor al Señor y a la Iglesia, ese grupo de oración. Si ustedes consiguen hacer eso, aunque sean dos hermanas, tres hermanas que se junten, la Iglesia lo va a notar enseguida, porque el Señor es así. Él necesita, si Él es amor, Él se, iba a decir una expresión humana, Él se muere por la Iglesia, Él se da por la Iglesia sin medida. Si ven un grupito así de hermanas que oran, los primeros beneficiados va a ser la Iglesia y los varones, que vamos a ser arrastrados, porque necesitamos ese empuje. La G, lean, hermanas. Amén, eso ya lo hemos compartido. Continúen, hermanas. ¿Qué les he dicho, hermanas? ¿El 2 era? Bien, el 3. Sigan con el 4. En Hechos de los Apóstoles, que por cierto, Hechos de los Apóstoles todavía se sigue escribiendo, o sea que, hermanas, esperamos que cambie lo que vayan a escribir en Hechos, ¿no? Y que cambie, las hermanas se han levantado todas como un ejército en oración. En H dice, Romanos 16, hace mención de muchas hermanas que laboran, ministran, la primera de las cuales es Febe. Febe era una diaconisa en la iglesia en Cencrea. Se necesitan muchas hermanas que ministren en las iglesias, sirviendo a tal grado que lleguen a ser reconocidas como diaconisas. Amén. Señor Jesús, qué importante es esto, hermanas. Se necesitan muchas hermanas que ministren en las iglesias, sirviendo a tal grado. Señor Jesús. En el versículo 3 de la letra H, de Romanos 16, dice el Señor, dice Pablo, saludad a Prisca y Aquila. ¡Qué lindo y qué profundo es eso! Normalmente la Biblia siempre antepone el nombre del varón. Primeramente nombra el nombre del varón y luego el nombre de la hermana. Pero Pablo no. Primero Prisca y luego Aquila. Quiere decir que esta Prisca, esta hermana, debe ser una colaboradora muy importante para él. Es decir, debe ser una diaconisa dada por completo a servir la iglesia. Aquí debe haber muchas Prisca. Romanos en el 12 dice, saludo también a Trifena y a Trifosa, saludad a Pérsida. Y el 13, qué dulce es Pablo, dice, a la madre de Rufo, que es mi madre también. Quiere decir que la madre de Rufo cuidaba de Pablo. Pablo era un hombre ya en edad, soltero, y esa la cuidaba como su madre. Señor Jesús. Al final, hermanos, quiero terminar con esto. No echen en como que los hermanos están ahí un poco y que dependen totalmente de ustedes. Todo lo que se ha dicho aquí es cierto. Ustedes pueden ayudar mucho a la iglesia y a que los hermanos seamos regados por esa sangre que son ustedes, y que despertemos y vayamos adelante. Pero al final vemos que el Señor nos nombra una novia y una esposa. Quiere decir que todos seremos mujeres. Todos somos mujeres en un aspecto. Novia de Cristo y esposa de Cristo por toda la eternidad. Hermanas, las necesitamos en la vida de la Iglesia. Amén.
Amén.
Gloria al Señor. Amén. Amén.